de la Radio Nacional a esta hora. Le damos la bienvenida en el Estudio 5 de RTVC al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Andrés, muchas gracias por estar aquí en El Calentado.
Muchísimas gracias al Calentado, a ustedes y a toda la gente que nos ve.
Bueno, Andrés, empecemos con una pregunta que yo sé que ustedes lo han repetido hasta la saciedad, pero creo que es importante que la gente entienda, y es todo el tema del que se hablaba acerca del abastecimiento, si finalmente hay o no hay. ¿Podemos dar un parte de tranquilidad?
Bueno, nosotros ya superamos el fenómeno del Niño de este año y ahora estamos en un periodo de recuperación de los embalses. Así que todas las medidas que se están tomando son medidas preventivas para tener el abastecimiento necesario, de tal manera que nuestros embalses estén llenos para la siguiente sequía en el 2025. Las medidas que estamos en este momento tomando es para llenar nuestros embalses y tener así el abastecimiento de energía eléctrica para el 2025. Y en el tema de gas, nosotros hemos tenido varias reuniones, una especialmente con Ecopetrol, donde diversos actores del sector, para revisar las cifras, y lo que hemos encontrado es que tenemos el abastecimiento para el 2025 y las medidas que estamos tomando ya son para el mediano plazo 2026-2027, así que todo lo que estamos haciendo es garantizarle el abastecimiento energético al país.
Por supuesto, Lina.
Sí, quisiera preguntarle por el abastecimiento de energía en zonas, por ejemplo, como el Cauca, en las que se habla de que, pues, además de la operación militar, pues se lleva inversión social y se tiene que garantizar o debería poderse garantizar para estas poblaciones el suministro de energía que les ha sido pues negado por tantos años. ¿Cómo se visualiza esa posibilidad?
Yo le agrego ahí una cosa, ya que usted preguntó, para no absorber otro tiempo de preguntas, no solamente en el Cauca, sino en regiones donde históricamente ha sido muy difícil el abastecimiento, como en La Guajira. Digamos que el gobierno ha tratado de hacer del abastecimiento energético en zonas donde difícilmente ha llegado uno de sus sellos. ¿Qué tan cerca estamos de que eso sea una realidad, Andrés?
Bueno, eso tiene que ver con el planeamiento energético. La realidad es que el país tiene cerca del 60% del país descubierto de electrificación.
60%.
Es lo que se llaman zonas no interconectadas. Si ustedes ven, el sistema eléctrico está sobre los Andes y casi toda la Orinoquía, la Amazonía, la Guajira, el Chocó ha estado muy descubierta, y parte de lo que estamos haciendo es llegar con electrificación. Hay dos maneras de llegar. Una es con redes de transmisión, es torres eléctricas y cableado. Ahí hemos estado trabajando para construir esas redes de transmisión en La Guajira, una muy famosa que se llama la línea colectora, y todos los proyectos de generación que estamos haciendo en La Guajira. Logramos desatrasar muchos de esos proyectos, especialmente los de La Guajira. Y en el Pacífico, que también ha sido una zona muy olvidada históricamente, estamos ya también trabajando en la construcción de unas redes de transmisión. Pero con la transición energética tenemos ahora otra forma, que es una energía descentralizada, y es aprovechando las energías renovables, energías limpias, energía del sol, y por eso estamos desarrollando parques solares en todo el país, muchos de ellos en estas regiones, y unos programas de energía directamente a la gente. Ahí tenemos el programa de comunidades energéticas para entregarle soluciones de energía a las juntas de acción comunal, consejos comunitarios, resguardos indígenas que están muy dispersos, que cada vez están más lejanos de los sitios donde tenemos redes eléctricas. Así que estamos en todo el trabajo de desarrollar esta forma de energía que es distribuida, descentralizada y hace parte de la transición energética.
Por supuesto, son las 7 de la mañana, 8 minutos. Estamos hablando a esta hora con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, acerca del cambio en la matriz energética de Colombia. Narda Gómez.
Gracias, Mauricio. Ministro Andrés Camacho, ¿qué información y guía podemos darle, por favor, a los usuarios de energía eléctrica en Colombia, específicamente a estas personas que están ubicadas en la costa caribe colombiana? ¿Qué trabajo viene adelantando el gobierno para tratar de reducir y controlar todo este caos en el servicio de energía eléctrica allí?
Bueno, el tema del servicio de energía en el Caribe es un tema estructural que tiene muchos años de historia. Nosotros hemos hace poco tomado una serie de medidas. La primera de ellas pues fue la intervención de la empresa Aire por considerar que se estaba poniendo en riesgo el abastecimiento de energía para la gente. La primera medida luego de intervenir Aire fue eliminar y suspender el cobro de la opción tarifaria, que fue una deuda que dejó el gobierno anterior cargado a los usuarios y que le estaba generando un incremento de cerca del 30% a la factura de los usuarios. Esa medida se suspendió y eso ha logrado aliviar. Pero de fondo estamos tomando unas medidas para reformar la fórmula de la generación, que es algo en lo que el presidente ha insistido mucho, la manera en la que se cobra la energía que se genera en el país, porque cada vez que tengamos más energía limpia, energía renovable, que va a ser más económica, debemos lograr que se reduzcan los precios. Y además de eso, estamos casi que estabilizando el sistema energético colombiano, producto de lo que pasó también después de la pandemia, de decisiones que se tomaron en su momento, del crecimiento casi exponencial de indexadores, son multiplicadores sobre las fórmulas de energía, y todo lo que nos hemos dedicado a hacer estos meses ha sido estabilizar ese abastecimiento energético para el Caribe, pero también avanzar en algo muy importante, y es que el Caribe se convierta en líder de la transición. Justamente en el Caribe hay agua, hay sol en enormes cantidades, tenemos sol casi todo el tiempo y tenemos viento, los vientos que llegan por el Caribe, así que el Caribe tiene todas las posibilidades de ser líder de la transición energética, así que estamos desarrollando allí unas medidas. Recientemente anunciamos la creación de una empresa gestora de energía para el Caribe que desarrolle todos estos proyectos y solucione de fondo el tema energético, que es con más energía.
Habla de los vientos por la energía eólica, habla de las aguas, me imagino también por las hidroeléctricas, ¿cierto?
Sí, pues todas esas son formas renovables de energía. El viento que llega por el Caribe, estamos desarrollando incluso ya la licitación para el primer sistema de energía eólica costa afuera, en el mar, que en muchos lugares del mundo ya se desarrolla y empezamos el camino para aprovechar esa energía. El sol, que en el Caribe es mayoritariamente, pues tenemos todo el tiempo la posibilidad de aprovechar el sol. Y el viento, uno de los lugares con mejor viento del mundo es La Guajira, y por eso allí están ubicados buena parte de los proyectos, pero también esos vientos llegan incluso hasta Cesar, Córdoba, en algunos puntos del Atlántico también tenemos vientos, y ahí está toda la posibilidad de aprovechar el potencial renovable que tiene el país. Somos un país riquísimo en energía, pero como les decía, se ha concentrado de una manera de producir la energía en los Andes, diríamos que muy cerca de las grandes ciudades, y por eso se han abandonado otros territorios del país, y superar esa condición hace parte de la transición energética.
Claro, usted sabe que hay mucho, creo yo, ahorita lo voy a preguntar más adelante, escepticismo respecto a la concreción de esas formas limpias de energía, pero me parece bien que por lo menos estemos avanzando, y si logran solucionar el tema de la Guajira y de la costa, creo que sería para este gobierno un gran éxito. Nos vamos a la Radio Nacional de Colombia, donde está Alejandro Pérez. Alejo, te escuchamos y te vemos.
Ministro, gracias, Mauricio. Ministro, preguntarle por las comunidades energéticas y esa transición energética de la que se habla. ¿Cuáles son las cifras destacadas de la transición energética de las comunidades energéticas y cómo puede la gente convertir su entorno en una comunidad energética?
Bueno, para explicarle muy concretamente a la gente qué son las comunidades energéticas, es la manera de aprovechar una asociación, una junta de acción comunal. Cualquier tipo organizado de ciudadanos podría convertirse en una comunidad energética. Las comunidades energéticas las estamos desarrollando con recursos públicos. En este momento ya tenemos 112 comunidades energéticas funcionando en todo el país.
112.
Que son comunidades energéticas administradas, y yo digo esto como para que la gente entienda la comparación. Es como un acueducto comunitario, sí, pero de energía. Yeah. Y en ese sentido ya tenemos 112 que están funcionando, operando, y ya tenemos en construcción otras 900 comunidades energéticas para que durante este año empecemos ya la construcción de las primeras 1000 comunidades energéticas que se convierten en una solución, darle energía directamente a la gente. Pero también tenemos en desarrollo otros proyectos, otros programas, como recientemente lanzamos el programa con el Fondo Nacional del Ahorro, para que la gente en su casa pueda hacer la mejora de su hogar, de su vivienda, incluyendo paneles solares. Okay. Y en estos días esperamos ya firmar un decreto, el presidente ya lo está revisando, para liberar la autogeneración, que cualquier persona, incluso una empresa, una industria, pueda autogenerar su propia energía y así aprovechar el máximo en un país como el nuestro, que está en la zona ecuatorial. No, claro, tenemos las dificultades de otras regiones del mundo que tienen estaciones. En Colombia tenemos la posibilidad de aprovechar el sol todo el tiempo.
Claro, por supuesto. Vámonos a, hablando precisamente de regiones, a Ituango, donde está Diana Ríos en los 92.3 FM. Diana, te escuchamos y te vemos.
Muy buenos días. Al hablar de temas de energía, señor ministro, podríamos conocer cómo se avanza en este tema de Hidroituango, como los beneficios que está trayendo al pueblo colombiano, estrategias que se están trabajando con el gobierno nacional frente a este tema.
Bueno, Hidroituango es una historia que tiene que contarse de muchas maneras de lo que ha ocurrido en nuestro país. Es una gran obra de infraestructura, ustedes saben todas las cosas que ocurrieron allí, incluso cosas que hay que discutir y volver a hablar con las comunidades sobre el impacto de todos estos proyectos. En términos energéticos, pues se ha convertido en un proyecto muy importante. Son 2.4 gigas es casi el 10% de la energía que tiene el país. Es muy importante para el abastecimiento, pero también es muy importante convertir Ituango en un modelo que permita la coexistencia con las comunidades, con los territorios, claro, y ver cómo esos, todos esos impactos pues se llevan también con soluciones para la gente. Ahí es donde un tema como las comunidades energéticas debería servir. No es lógico que en lugares donde tenemos este tipo de proyectos, alrededor todavía exista gente que no tiene energía. Eso es parte de lo que tenemos que resolver en la transición energética. No podríamos decir que en La Guajira la gente todavía esté sin abastecimiento energético cuando estamos usando toda su energía para el país. Lo mismo ocurre en las inmediaciones de las hidroeléctricas. Todavía hay muchos temas por resolver de acceso a la energía, de calidad de la energía en todos estos proyectos. Indudablemente es muy importante para el país, pero tenemos que ir dando pasos también a resolver esas deudas históricas de todos estos proyectos.
Vamos a la ciudad de Barranquilla, una ciudad además clave en todo lo que tiene que ver con el acceso a la energía como un servicio, como un derecho. Ahí se encuentra Rodolfo Rodríguez en los 98.1 FM y en los 680 AM. Rodolfo, te escuchamos y te vemos.
Gracias, Mauricio. Ministro, usted mencionaba ahorita el tema de los paneles solares. La ciudad de Barranquilla y los barrios populares específicamente están a la espera de que se implemente este programa de paneles solares allí. ¿Qué respuesta tienen ustedes para ellos y también qué respuesta o apoyo han tenido los gobiernos locales para la implementación pronta de esto?
Bueno, en Barranquilla estamos desarrollando una buena parte de nuestras iniciativas porque es epicentro de toda esta crisis histórica que se ha traído de la energía en el Caribe. Y ahí hay una buena noticia, la gente conocerá estos barrios Malvinas y Adelita de Chara. Ahí estamos construyendo las dos primeras comunidades energéticas urbanas. Es una cancha que está en medio del barrio.
Malvinas, Adelita de Char.
Adelita de Char y Malvinas. Y lo que hemos hecho es en la cancha construir la cubierta con paneles solares para darle energía con paneles solares a todos los vecinos. Son cerca de 150 familias en cada uno de los barrios. Y ahora con el nuevo aire que le he denominado, la idea es desarrollar todo el tema de llegar a los barrios, ya no a quitarle la energía a la gente, sino llegar a ponerle energía a la gente con paneles solares, a normalizar las redes y a resolver muchos temas de electrificación que se han presentado en el Caribe. Así que en Barranquilla estamos desarrollando buena parte de los proyectos. Hemos firmado unos convenios con la alcaldía y con la gobernación para masificar un programa de techos solares en el Caribe.
Pero para complementar la pregunta que hace Rodolfo, ¿la relación con los gobiernos locales es buena?
Pues nosotros tenemos una buena relación, debemos tener una buena relación con todos los gobernadores, alcaldes, porque nuestro interés es llegar directamente a la gente. Con algunos es mejor que otras, pero nuestro objetivo siempre es trabajar por la ciudadanía y especialmente en Barranquilla, Santa Marta, todas las ciudades del Caribe que tienen todas estas deficiencias energéticas.
Estamos hablando con Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, acerca del abastecimiento energético, la transición energética y ecológica, sobre las formas de generación de energías limpias. Nos vamos a la ciudad de Montería, donde está Jaime Montoya. Jaime, buenos días, te vemos y te escuchamos.
Muy buenos días, Mauricio. Doctor Camacho, usted estuvo recientemente aquí en Montería en la inauguración de una planta solar, invitados por Celestra. Ha sido fundamental esta alianza estratégica con este tipo de empresas para ir promoviendo la transición energética en el Caribe colombiano. Pero recordemos que el presidente de la República en su alocución hizo un llamado nuevamente a la bancada, ahora que hablaba usted de alcaldes para las comunidades energéticas, de gobernadores, porque han estado indiferentes los miembros de la bancada caribeña para coadyuvar mientras se solidifique lo de la transición energética con la rebaja de las tarifas que continúan por las nubes. Doctor Camacho.
Así es, nosotros le hacemos un llamado a la ciudadanía, pero especialmente también a las fuerzas sociales y políticas del Caribe, para que conjuntamente resolvamos todas estas situaciones. Nosotros venimos dando pasos firmes desde el gobierno nacional. Ahí en Monterías, muy cerca, en Chinú, Córdoba, y sí, en Tierra Alta, Córdoba, ya iniciamos la construcción de los dos primeros parques solares municipales. En Tierra Alta estuvimos con el presidente en un gobierno con el pueblo, un territorio, un lugar que ha sido golpeado por la violencia y que es un territorio PED, y que estamos trabajando ahí un parque municipal de energía limpia para abastecer a todo el municipio. Así que le llamamos a las fuerzas políticas también a que acompañen todos estos procesos, a que nos ayuden, por ejemplo, en el Congreso a sacar adelante las iniciativas. Tenemos en la ley de financiamiento una decisión importante para la opción tarifaria, que es esta deuda que heredamos. Así que si trabajamos conjuntamente, creo que es mucho más fácil sacar adelante todos estos proyectos, y es el llamado que siempre le hemos hecho tanto a congresistas, alcaldes, como a todas las fuerzas políticas del país para consolidar la transición energética.
A ver, ministro, y también relativo a esto, nos llega una pregunta por el WhatsApp, a ver si la entendí bien. Hay mucha, y creo que usted sabe, hay mucha inquietud por el tema de las tarifas, y se habla de la intervención de la empresa Aire. ¿Qué tan cerca estamos de que a partir de esa intervención haya una reducción real en el precio de esas tarifas?
La intervención por sí sola no garantiza eso. Lo que hemos hecho es una serie de modificaciones en la regulación, porque esto es un marco tarifario. Es la regulación que se ha
construido. O sea, el gobierno no puede entrar y decir que baja el precio.
Nosotros en este momento hicimos suspensión del cobro de la opción tarifaria. Okay. Pero lo que estamos haciendo en el marco tarifario que va a cubrir a todo el país es modificar la manera en la que se cobra la generación de energía. Y en este momento ya tenemos varias medidas en curso. Una es que el precio máximo que pueda tener la energía limpia y la energía de carbón, que es una de las más económicas porque en Colombia tenemos mucho carbón, tenga un techo máximo, un precio máximo que permita que no se suban los precios de la generación de energía, como ha dicho el presidente muchas veces, que se cobre el agua como si fuera gas. Y esa es una de las medidas que va a ayudar estructuralmente a resolver el asunto. Es parte de lo que hemos hecho.
Vámonos a Bucaramanga, donde está Jorge Gómez Pinilla. Jorge, te escuchamos y luego vamos a Valledupar.
Gracias, Mauricio. Veo que se está hablando en el tema energético de lo que está ocurriendo por parte del gobierno en diferentes regiones. Entonces me gustaría preguntar, en Santander, o mejor, los dos Santanderes, Santander y Santander del Norte, ¿qué hay en el tema energético? Y lo pregunto porque pues aquí también se rumora o se dice que este departamento, que el oriente colombiano, está olvidado del gobierno nacional. ¿Qué tiene usted para decirnos en este tema concreto energético, apreciado ministro?
Sí, pues estuvimos en Barranca Bermeja con Ecopetrol inaugurando ya otro parque de los 8 que tienen funcionamiento Ecopetrol en Cira y Fantas, que es un lugar muy emblemático para la industria petrolera del país y que hoy está en el proceso de transición energética también desde Ecopetrol. Ahí inauguramos un parque solar, pero ahí anunciamos la construcción de una granja solar también en Barranca Bermeja. Tenemos un lote de la unidad de planeación minero-energética y vamos a desarrollar un modelo de construcción con la USO y con el Sindicato de Trabajadores del sector minero-energético. Y conversamos con el gobernador para que, con uno de los lotes que tiene a disposición, avancemos en la construcción también de unos parques, unas granjas solares en Santander y Norte de Santander, que se llama nuestro programa Municipios y Territorios Energéticos. Nuestra intención es, no solo son los grandes proyectos de generación, sino desarrollar una escala de la transición que es territorial, municipal, en departamentos, y es parte de lo que estamos haciendo no solo en Santander, Norte de Santander, sino en todo el territorio nacional. Recientemente entregamos uno en Cumarío, que ya también le entrega energía limpia a toda la cabecera municipal, cerca de 1.500 familias, es parte de ese programa que se llama Municipios y Territorios Energéticos.
Muy pendiente de lo que pase con los parques solares. Valledupar 97.7 FM, allí se encuentra Liliana Vanegas. Liliana, buenos días, te vemos y te escuchamos.
Buenos días, Mauricio, ministro, Andrés, buenos días, específicamente en el Cesar, donde el operador es Afinia, confiamos en una pronta solución y que exista justicia tarifaria para todos los estratos sociales, donde el aire acondicionado realmente es una necesidad. Y el viernes contamos con su presencia, ministro, la inauguración de los paneles solares en 3 hospitales públicos. ¿Proyectos similares continuarán aquí en el departamento?
Sí. Pues también para contarle a la gente, ahí se darán cuenta que hemos estado recorriendo todo el país, estamos haciendo cosas en todos los sitios y estuvimos el viernes en Valledupar inaugurando 3 nuevas comunidades energéticas de salud. Okay. Son comunidades energéticas en hospitales donde se ha logrado la reducción de la tarifa de cerca del 60%. Y esos 3 hospitales que inauguramos el viernes se suman ya a 8 que tenemos en el país. Así que ese es otro de los programas que tenemos, comunidades energéticas. Tenemos conjuntos de acción comunal, consejos comunitarios, pero tenemos también comunidades energéticas educativas en colegios y comunidades energéticas de salud en hospitales, y hace parte de todo lo que estamos haciendo y que en Cesar, también vamos a inaugurar nuevamente en próximos días, próximos meses, los otros proyectos que se están desarrollando. Allí hay 11 hospitales y en conjunto con la gobernación, con las alcaldías, estamos sacando adelante estos proyectos.
Muy bien, ahí se dan cuenta por primera voz de que esto de la transición energética no es carreta, o sea, no es una cosa irrealizable. Creo que mucha gente, desafortunadamente, ministro, cree que es como, sí, está muy bien intencionado, pero esto en la práctica no es posible. Hemos tenido mucha gente que nos ha insistido, incluso en un supuesto dilema, ¿no?, entre el extractivismo y la transición energética, y lo que vimos es que no hay dilema. Se puede sacar a mucha gente de la pobreza energética al tiempo que se hace de una manera compatible con el medio ambiente. Andrés, muchas gracias por haber venido al Calentado.
A ustedes muchísimas gracias y bueno, por aquí estaremos nuevamente.
Vamos a volver a invitar, son muchos temas los que queremos atar y como se pueden dar cuenta, nuestra prioridad son siempre las regiones. 7:25 de la mañana, seguimos con más Calentado.
Muchas gracias.